Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición de Enfoque Público, el programa que busca darle una segunda mirada a los temas que marcaron la pauta durante el día. Soy César Leiva y estaré reemplazando durante esta semana al dueño de casa, nuestro querido Julio Isamit, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y recuerden que ustedes pueden participar de este programa a través de nuestras redes sociales, en X, ustedes tienen que ahí poner arroba enfoque 921, en Instagram también, arroba enfoque público 921, y ojo que también en YouTube lo pueden hacer, ¿eh? Pueden seguir nuestra transmisión en vivo y comentar, y acá nosotros lo estaremos leyendo en nuestro canal, que es arroba agricultura TV. Y bueno, empezamos esta semana con buenas noticias también para el deporte nacional. No puedo no hacer mención de esto, ya que tantos porteños nos están escuchando. Ayer Santiago Wanderers de Valparaíso ganó la Copa Libertadores Sub-20, así que no es menor, un equipo que no está en la primera división, le gana al Flamengo de Brasil, que hay una comparación abismal en cuanto a estructura, presupuesto, etcétera, pero ayer ganó y de muy buena manera. Y bueno, vamos a pasar, no me voy a alargar, estoy acá con Jorge Sass, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? Y alguna apreciación también por lo de Wander de ayer.
Bueno, buenas tardes, César. Sí, yo soy fanático de Colo-Colo, de corazón. Y siempre nos alegramos de estos triunfos del fútbol chileno. Fue muy meritorio lo que hizo Wander ayer. Y yo soy viñamarino, no porteño, pero me emociono también por toda esa hinchada que tiene Wander en los cerros. Un equipo muy popular. Así que una buena alegría para su hinchada y para Chile.
En tiempos donde tenemos tantas carencias en lo futbolístico, estas cosas son como un bálsamo y también una esperanza también. Así que, bueno, no me voy a alargar más. Deben estar acá diciendo ya, empecemos con el tema análisis político internacional, que es lo que vemos nosotros. Podríamos estar todo el día acá hablando sobre esto. Pero la verdad es que hoy día despertamos un tanto confundidos. Vimos noticias entre amenazas y supuestas negociaciones. No sabemos qué es lo que estaba pasando. Y me estoy refiriendo sobre los últimos hechos que han marcado la guerra en Medio Oriente. Entonces, para que nos aclare sobre esto y mucho más, como les decía, estamos acá con Jorge Sass y veamos qué es lo que va pasando. Donald Trump le ha dado un respiro de 5 días, la noticia que ha marcado hoy día los medios internacionales, 5 días que le da a Irán tras esta amenaza con arrasar sus centrales eléctricas, que es una jugada de ajedrez, ya que hizo caer en algún porcentaje, estamos hablando de un 10%, el precio del petróleo, situándolo también bajo los $100. Sin embargo, el régimen iraní no se queda callado y amenaza también con cerrar este estrecho de Hormuz, que es el pulmón energético del mundo, un lugar muy sensible, en donde había, se sabía que hoy era el día D, era el día límite que tenía Irán para desocupar, para sacar este taponeo que está haciendo, pero le da más día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Jorge, con todo esto?
Bueno, gracias por la invitación, César. Yo partiría diciendo que cada día que pasa de la guerra es una mala noticia para Estados Unidos y para el mundo en general. ¿Por qué para Estados Unidos? Porque me parece que esta guerra, que yo creo que es una guerra de elección más que de necesidad, no había una amenaza inminente, hubo un error de cálculo. Creo que se pensó que iba a ser una guerra de muy corta duración, que iba a haber un cambio de régimen, o al menos de las principales, se iba a descabezar la estructura principal, de que el régimen estaba en su momento más debilitado, de que Estados Unidos, además, Trump venía con todo el impulso, el empoderamiento de la acción exitosa en Venezuela, y además un Medio Oriente, los países del Golfo, que venían divididos del año pasado. Se ha analizado poco ese tema. Entonces se daba, en teoría, un cuadro que, con el convencimiento de Israel, era propicio para esta acción más bien unilateral, pero ha ocurrido todo lo contrario. Irán cambió el centro de gravedad. Más que una guerra de misiles, se trata de una guerra económica, y creo que hoy día está en una suerte de trampa el presidente Trump, porque sabe que tiene que pronto llegar a un acuerdo y llegar a una vía de solución, más allá de que se declare o no la victoria. E Irán, que también sabe que si bien tiene esta capacidad de retaliar, no se le puede hacer sostenible eternamente, porque el estrecho Hormuz, donde está teniendo esta suerte de checkpoint, definiendo quién pasa y quién no pasa, es por donde va el principal flujo de petróleo a Asia y específicamente a China, que es uno de sus principales clientes.
Pero acá estamos viendo también que, bueno, hay una especie de negociación, lo está anunciando en su red social Donald Trump, su red social que olvidé el nombre, es Truth Social, sí. ¿Cierto? Hoy día en la mañana da esta noticia que en realidad se está negociando nuevamente, pero mientras vemos esa calma, dentro de la intensidad, que es una especie también, no como guerra comercial con China, pero de verdad que es algo bien tirante y que se va modificando la noticia a cada instante, vemos un Israel también que no para de bombardear, no para de bombardear algunos lugares de Irán. Entonces mi pregunta es, ante esta como pausa que está ejerciendo Estados Unidos dentro de esta negociación, ¿Israel está tomando también acá la preponderancia militar, asumiendo un rol más como a la ofensiva? ¿Qué puede ser esto perjudicial para Estados Unidos? Porque acá se juntan dos liderazgos, el de Donald Trump y Netanyahu, que igual dentro de todo son diferentes en cuanto a los perfiles también. ¿Cómo ves eso, Jorge?
A ver, efectivamente tú partiste en la introducción, César, diciendo el plazo 48 horas y ya Trump hoy día anunció que se postergará un eventual ataque a la infraestructura energética y de electricidad de Irán. Eso ya es una señal de una mayor apertura a negociación. En segundo lugar, Trump es por naturaleza un negociante, es transaccional, es condicional en su decisión, entonces muy difícil leerlo, muy difícil predecir cuál es su próximo paso, porque lo va evaluando según el momento y según lo que puede ser más conveniente para las alternativas que está evaluando. Entonces, esto no es cosa de tirar una línea del tiempo y pensar que todo se mantiene constante, porque es un liderazgo muy transaccional y lo hemos visto en otros planos. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Creo que se está haciendo más evidente el desalineamiento de los objetivos de Israel con los de Estados Unidos. Para Israel, Irán es su enemigo existencial, podríamos decir su rival estructural, y por lo tanto quiere aprovechar este momento de debilidad del régimen, donde su capacidad nuclear, militar, naviera está prácticamente en el suelo. Pero por otro lado, Estados Unidos, y Trump en particular, sabe que esta no es una guerra que tenga un apoyo mayoritario, que tiene elecciones de medio tiempo y que la economía ha sido el gran castigador de lo que está haciendo Trump y que se está traduciendo también en los precios de energía en Estados Unidos, eventualmente en mayores expectativas de inflación. Y bien sabemos que el americano, si le tocan el bolsillo, es lo más importante al momento de tomar su decisión de votar.
Bueno, vamos a ver también qué es lo que pasa con la elección de medio término, que son, si no me equivoco, en noviembre, en donde las encuestas muestra casi una caída estrepitosa para los republicanos en Estados Unidos, porque, claro, se sale un poco el tema de que prioritario para los americanos, que es el de su bolsillo, como bien dices tú, y hay otro foco también de Donald Trump, que ha sido el tema de política internacional, que al final a los americanos no sé si les importa mucho eso, ellos quieren más ver su día a día de mejor forma en su cuenta de ahorro, etcétera, el tema de inflación, impuestos, etcétera.
A ver, en la política interna americana, por una parte tenemos las elecciones de medio tiempo en noviembre, el 3 de noviembre. ¿Qué es lo que dicen las proyecciones? Esto es muy propio de las elecciones de medio tiempo, que
son predictivas, ¿no?
Claro que el gobierno podría, que los republicanos perderían la Cámara de Representantes, la mayoría, pero mantendrían el Senado. Suele pasar que en las elecciones de medio tiempo los gobiernos pierden mayorías, pierden votos, no hay un tema de expectativas, de voto de castigo. Ahora, tú podrías decir, ¿qué consecuencia mayor podría tener eso? Un juicio político se podría iniciar, pero es prácticamente imposible que pensáramos en la remoción del presidente, porque los quórum que se requieren en el Senado son de 2/3, y esos 2/3 no los van a tener los demócratas. Pero obviamente, un Congreso más equilibrado, no con mayoría de los republicanos en las dos cámaras, puede generar un escenario distinto. Por otro lado, tú tienes el MAGA, el movimiento de base que hoy día es mayoritario en los republicanos y de base de Trump, que hay un cuestionamiento a este supuesto incumplimiento, un compromiso de Trump de no participar en guerras que, entre comillas, le son ajenas, claro, y no tampoco comprometer ni a su Fuerza Armada, ni tampoco un gasto excesivo de los contribuyentes americanos. Las estimaciones hablan, César, de cerca de $900 millones diarios que está costando la guerra a Estados Unidos. Eso obviamente desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de otros focos de tensión que tiene Estados Unidos, claramente lo hace insostenible, y pienso que en la base del MAGA hay un malestar, hay una molestia de emprender una guerra que se puede transformar en lo que se llama una guerra de desgaste.
Estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿por qué es importante, y con pere y manzana para que la gente pueda también, algunos que a lo mejor están un poco desconectados, y por qué deberían prestarle importancia a esta noticia, qué es el Estrecho de Hormuz? ¿Por qué es un lugar muy sensible? ¿Por qué es cierto que ahí es donde pasa gran parte de la cantidad de petróleo por el planeta? Es un estrecho muy, muy importante.
A ver, lo primero es el concepto de seguridad marítima. El comercio mundial del orden del 90% ocurre por los mares. Por lo tanto, los océanos cumplen un rol estratégico. Luego tú ves los estrechos, que son algunos de estos pasos, como el Estrecho de Hormuz, que está localizado en Medio Oriente, donde están cerca de la mitad de las reservas de petróleo y gas a nivel mundial, y que cumple un rol estratégico porque cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado pasa por ese estrecho, específicamente porque ese estrecho del Golfo Pérsico es por donde Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, el propio Irán, movilizan lo que es el petróleo fundamentalmente para Asia. Cerca del 80% va hacia China, Japón, Corea. Por otra parte, ese estrecho también cumple roles muy importantes, en menor medida, con otro tipo de productos, fertilizantes, alimentos. Pensemos todo lo que necesita conectar desde el Golfo Pérsico hacia el mar Arábigo. Pero después tú tienes otras rutas que son muy importantes. Por ejemplo, el Estrecho de Mahdeb, que conecta el Mar Rojo con el Canal de Suez. Y ahí estamos hablando de una ruta marítima hacia Europa. Entonces aquí hay un debate mucho más amplio de seguridad marítima, de la importancia que tienen estos corredores, estos tránsitos, estos estrechos, en una zona que es altamente conflictiva, compleja, y que hoy día lo estamos viendo, más que con un cierre, con una definición de Irán, podríamos decir una suerte checkpoint de quién pasa y quién no pasa. ¿Y por qué menciono esto, César? Porque ya hemos visto hoy día que hay embarcaciones que están pasando, Irán está negociando con Pakistán, con Turquía, con China, de manera de ir, entre comillas, relajando esta obstrucción o esta restricción para el paso de los grandes cargueros, y con compañías de seguro que se niegan, obviamente, a asegurar a las embarcaciones, por ejemplo, occidentales, por los riesgos que tienen de ataque o riesgos mayores al pasar por ese estrecho.
Oye, Jorge, qué bueno que mencionaste China, porque ¿qué rol ocupa China en estos momentos? A ver, vemos a China que, si hablamos sobre el Estrecho de Hormuz, el 45% del petróleo que ellos importan pasa por ahí. Es una gran cantidad, o sea, uno de los mayores importadores a nivel mundial. Y China, si uno lo mira detenidamente, este régimen de Xi Jinping está muy en una posición muy parecida a la que tomaron en este primero de enero, cuando ocurre la captura de Nicolás Maduro de Estados Unidos en Venezuela, y tampoco se ha metido. Hoy día yo leía prensa internacional y las posturas de China son de que están buscando mediar, que los problemas en el mundo no se resuelven con fuerza, sino con negociación, con democracia. No quieren en verdad pisar huevos en esta pasada, porque en realidad pierden con Irán, que con Irán tiene una relación económica muy importante, pero tampoco quiere tener problemas con Estados Unidos por esta guerra comercial. ¿Cómo lo ves, Jorge?
China necesita cerca de 12 millones de barriles diarios de petróleo. El 10% proviene de Irán, pero ojo, otra parte de ese porcentaje proviene de países del Golfo que también son proveedores. Entonces China está en un escenario que ya está restringido con el suministro de petróleo de Venezuela, el de Irán, que era a bajo costo, además tiene una alianza muy importante en seguridad energética a más de 20 años con Irán, China. Pero China tiene una forma de actuar distinta a la cultura occidental. Primero, no ve la próxima elección, ve el largo plazo. China, podríamos decir que en el cortísimo plazo sí se ve favorecida, porque Estados Unidos, con esta acción militar, con el costo que ha significado y el esfuerzo, no tiene una capacidad militar ilimitada. Por lo tanto, tú podrías decir que disminuye su foco, disminuye su atención a futuros conflictos militares que se pudieran dar en el Asia. Por ejemplo, Estados Unidos retiró su escudo aéreo de Corea del Sur porque tenía que reorientar esos recursos, esa protección, para la guerra actual. Pero en el mediano plazo China va a necesitar ese petróleo. Si nosotros sumamos Venezuela, Rusia e Irán, es cerca del 40% del suministro de petróleo de China, que es fundamentalmente un importador. Y por lo mismo está acelerando todos sus planes de electromovilidad y de transición energética. Creo que China está en esta, podríamos decir, estrategia de observación. No va a hacer una acción, creo yo, militar mayor, porque si nos damos cuenta, más allá de la retórica, no ha movido prácticamente un dedo. Pero tampoco se va a sumar a los esfuerzos de Estados Unidos de reabrir el Estrecho de Hormuz, porque Irán es un amigo y un aliado. Entonces está ahí en este wait and see, viendo qué va a ocurrir, y probablemente va a colaborar con Irán en el mediano plazo, pero no va a enfrentarse a Estados Unidos ni nada por el estilo. Recordemos que de hecho Trump con Xi Jinping tenían una cumbre, ahora comienza en abril, que se postergó, y todos esperábamos que esa cumbre iba a ser en buenos términos, alabanzas mutuas, para un poco descomprimir la gran tensión estructural del siglo XXI, que es la rivalidad entre China y Estados Unidos.
Y me quedo con algunas preguntas, pero ya me están presionando porque nos tenemos que ir a una pausa comercial. Estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ruth Handler fue la emprendedora que cambió para siempre la industria del juguete. Cofundadora de Mattel, tuvo una idea que parecía simple, pero que nadie estaba viendo. Las niñas no solo querían jugar a ser mamás, también querían imaginar su vida de adultas. Observando a su hija Bárbara jugar con muñecas de papel, Ruth entendió algo clave. Hacía falta una muñeca que representara a una mujer adulta, con sueños, profesiones y posibilidades. Así nació Barbie 1959, una apuesta que muchos en la industria consideraban arriesgada, pero que terminó convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la historia. Ruth Handler no solo creó una muñeca, creó un símbolo cultural que permitió a millones de niñas imaginar futuros distintos. Su historia demuestra que muchas de las mejores ideas nacen simplemente de observar, con atención, lo que otros pasan por alto. Para escuchar historias de emprendedores que no dejan pasar nada por alto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
AFP Habitat tiene tres planes APD pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en www.afphabitat.cl. Empresa de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Estábamos conversando sobre esta guerra en Medio Oriente, las repercusiones que ha tenido, las vueltas de carnero que han habido en cuanto a las posturas con el tema del estrecho de... se me olvidó, Hormuz. Siempre se olvida ese nombre. Pero bueno, ahí Jorge nos estuvo explicando, con pera de manzana, qué es lo que está pasando. Pero para cerrar este tema, ¿qué implicancias también puede tener esto para Chile? Si es que se sigue agudizando esta crisis también.
A ver, esta guerra que ha tenido objetivos muy ambiguos, cambiantes, que prácticamente todos los días tenemos un nuevo objetivo por el cual se declararía el término o la victoria, tiene implicancias para Chile. Solemos ver la geopolítica como algo abstracto, lejano. Efectivamente, nuestro hemisferio y América del Sur es un continente, una región alejada de los conflictos bélicos, no es bélica, no hay amenazas de guerra, tenemos otros problemas de violencia, crimen organizado, pero nos damos cuenta que hoy día el tema político del día es el costo de las bencinas, que al gobierno, entre comillas, le cambiaron las preguntas, está comenzando con un desafío político que no tiene nada que ver ni con este gobierno ni con el gobierno pasado, sino que es un shock externo, que es el precio del petróleo. Un país como Chile, que más del 90% de los combustibles líquidos los importa, entonces muy dependiente de este tipo de fenómeno, expectativa eventualmente inflación, y si esto se alarga, que es la gran signo de pregunta, supone un cambio en los supuestos sobre los cuales va a trabajar el gobierno a nivel económico. Entonces tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir con esta entrevista, estos anuncios que hará el gobierno hoy día en la noche, entiendo, con las modificaciones de este mecanismo de amortiguación del MEPCO, porque finalmente un alza del petróleo significa alza de los precios de los costos de producción, alza del transporte y, en definitiva, alzan los precios que se reflejan en la vida de los chilenos diariamente.
Jorge, en el primer bloque comentábamos también acerca de esta posible reunión, inminente reunión que va a tener Donald Trump con Xi Jinping dentro de poco. No está clara la fecha, pero se van a juntar. Pero han habido también acercamientos diplomáticos entre ambos países. Entonces, yo menciono esto porque creo que hay que poner lupa también sobre este giro drástico en el comercio mundial que podría tener, ya que se dice, cuando uno empieza a leer acá en la prensa, hay varios análisis que dicen que se pueden cambiar las reglas del juego, sobre todo para países como el nuestro. Y hablan de una propuesta de una junta de comercio entre Estados Unidos y China, que se presenta esto como una vía para una coexistencia fluida entre las dos potencias. Entonces, tengo una pregunta, Jorge, a ver si nos puede aclarar esto. Si existe ante esta junta un riesgo de exportaciones claves para Chile que queden desplazados fuera de juego por acuerdos bilaterales que puedan tomar. Porque en el fondo acá, bueno, son los burócratas de turno, los políticos los que van a tomar decisiones, y países como nuestro se pueden ver bastante afectados, ya que tenemos dependencia económica con China, y a todos recitan de memoria cuánto el porcentaje de importaciones que tenemos con los chinos, con Estados Unidos también. ¿Nos puede afectar también un encuentro como este?
A ver, yo creo que el comercio no está en riesgo, porque la preocupación de Estados Unidos respecto a países como Chile y de este hemisferio occidental, que es su nueva esfera de influencia, de acuerdo a la estrategia de seguridad nacional, es más bien la presencia de China en activos estratégicos. O sea, es más un problema de inversión que de si Chile vende cobre o no vende cobre a China. Y cuando digo activo estratégico, ¿a qué me refiero? datos, telecomunicaciones, infraestructura portuaria, energía, minerales críticos. Para Estados Unidos, que nosotros vendamos cobre o vendamos nuestros productos en términos de intercambio comercial con China, no es la preocupación. Es la mayor influencia de China y la mayor presencia a través de sus capitales en esto que te mencionaba yo, los sectores estratégicos. Y es la discusión, para mí, sin lugar a dudas, más compleja de política exterior que va a enfrentar este gobierno y que van a enfrentar los gobiernos sucesivos, porque no hay evidencia, no hay historia, es una pelea de perros grandes que nosotros estamos ahí entre medio y que además, dicho sea de paso, el mundo no ha sabido cómo resolverla.
Estamos con Jorge Sá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Y bueno, vamos a cambiar de tema, muy interesante todo esto, podríamos estar toda una tarde hablando de todas las aristas, pero también tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro país, que también tiene acá, con lo que voy a tocar en este tema, un tinte internacional, que es el asunto Cass Bachelet. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, hagamos un recuento, ¿qué es lo que pasó el viernes? El presidente José Antonio Kast se reunió en La Moneda con Michelle Bachelet para abordar la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU. El encuentro, que duró 90 minutos, se produce mientras el gobierno mantiene su respaldo en suspenso. Bueno, ninguno después de la reunión dio declaraciones, hay solamente especulaciones, lo hablábamos nosotros tras bambalinas de analistas que han comentado en algunos sitios de información, pero ninguno ha dado declaraciones. Está todo esto en suspenso. Bueno, a pesar de que hay países como México y Brasil que ya le dieron el respaldo a la exmandataria, y el escenario regional también tiene competencia, o sea, Argentina, Costa Rica, para ver quién sucede acá a Antonio Guterres a finales de este año. Jorge, a ver, ¿cómo afecta la viabilidad de la candidatura de Bachelet el hecho de que hoy en día se mantenga esto en suspenso? Algunos analistas decían, derechamente, de que quizás esto es una estrategia de copamiento y de mantener el suspenso para poder dilatar este tema. ¿Tú lo ves así?
Yo creo que es un tema complejo para el gobierno, porque si bien es una candidatura debilitada, una candidatura de poca viabilidad, especialmente por un posible veto de Estados Unidos, porque no hay una voz única en América Latina, hay más de tres candidaturas. Si no se maneja bien, se puede ganar un problema gratuitamente el gobierno respecto a la oposición. Pero a la vez, si apoya, más allá de cómo apoyase a la presidenta, también tiene problema con su propio sector. Entonces, el problema de las sabanitas cortas, claro, que yo trato de vestir un santo, pero desvisto otro. Creo que el hecho de que México y Brasil no hayan venido al cambio mando no contribuye a la candidatura. Entiendo que la presidenta, expresidenta, no pudo asistir por problemas de agenda, pero es una candidatura de poca viabilidad, que no está las filas de América Latina cerradas en torno a ella, y creo que el gobierno está evaluando de cómo esto le podría abrir un frente en su propio sector. Y creo que la disyuntiva va a estar en, podríamos decir, si apoyarla con los brazos abajo, que es un apoyo más bien nominal, o derechamente decir que, dado que no hay viabilidad con la candidatura, no se va a apoyar la postulación de la expresidenta.
Es muy redondo tu análisis, porque toca aspectos muy clave en esto, o sea, sobre todo que es una candidatura debilitada. Se sabe que en las candidaturas para presidir estos cargos de la ONU, cuando tú no tienes el apoyo del país de origen, ya pierde fuerza, en verdad, pierde legitimidad, como dicen desde allá. Y ahí se empieza un poco más o menos mal. También, como decías tú, que este es un juego de las sabanitas cortas, tiene costos políticos de lado y lado. A ver, las bases que apoyaron a José Antonio Kast no van a querer respaldar a Michelle Bachelet. Eso le puede producir un costo político. Ahora, si no la apoya, también le produce un costo político, que de todas formas va a pasar. Estamos en un país muy polarizado, donde la oposición tiene que, ya en este momento que está knockout, en algún momento va a tener que despertar, y puede ser ya una de sus banderas o retórica el tema de que no quisiste apoyar a Michelle Bachelet. Es un tema muy complejo, pero también hay otro antecedente que dicen desde la ONU que pierde mucho peso, que es, por ejemplo, cuando van a tomar en consideración también la opinión de la derecha chilena, del oficialismo actual, que ellos siempre han emplazado que Bachelet es responsable también de esta merma o degradación económica que tuvo el país, sobre todo en su segundo mandato con la reforma tributaria y también en aspectos educacionales. Y eso, para la ONU, es muy potente en cuanto al tema de los respaldos.
Sí, estas candidaturas no son una cosa meramente retórica. Si un país decide apoyar una candidatura, tiene que hacer un esfuerzo económico fiscal, con una arca fiscal hoy día que están en su peor momento. tiene que negociar concesiones mutuas con los países para que le den su voto, y en definitiva tiene que transformar la agenda de política exterior del primer año del presidente Kast en cómo lograr el éxito de la candidatura. Es decir, no es un tema menor. Por lo tanto, como te decía yo, César, creo que el cálculo va a ser o un apoyo muy nominal de brazos caídos, como diríamos, o derechamente el gobierno va a asumir el costo inicial de decir no es una candidatura viable, no tiene posibilidad de éxito, no podemos, por lo tanto, poner nuestro foco y nuestro esfuerzo en la candidatura. Es lo que deberíamos nosotros conocer en los próximos días. Entiendo que ya el gobierno tendrá que dar una posición frente a la materia.
Y ya que hablamos de fútbol, en términos futboleros también lo podría llevar como, por ejemplo, cuando tú organizas un campeonato del mundo. O sea, es con tiempo anticipación, tiene que haber también unanimidad también dentro del país, tiene que haber una solvencia económica, predisposición. O sea, hay un trabajo de
la candidatura del ex senador Insulza como secretario general de la OEA fue un esfuerzo transversal.
Cosa leer los libros de Escanio Cavallo también.
Absolutamente. De hecho, ya esta candidatura fue un poco criticada porque el expresidente Boric la anunció entre gallo y medianoche, amplios sectores de la oposición de la época no se dieron por enterado. Entonces creo que tiene muy pocas posibilidades de éxito la candidatura a la expresidenta.
Claro, pierde también ahí legitimidad cuando está como el tema de los decretos también, que se trata de pasar a último minuto, así como el tema de la negociación ramal. Tuviste con algo que no es menor, yo creo que también le debe causar un poco de incomodidad a la expresidenta de que esto haya sido así, que no fue algo conversado, porque se podría haber dado quizás el apoyo unánime si esto se hubiera trabajado de mejor forma. La forma fue la errática.
Sí, yo creo que no comenzó bien, porque hay que reconocer que la expresidenta Bachelet es de las figuras internacionales más importantes que tiene el país, es ampliamente reconocida en la Nación Unida, desempeñó dos funciones importantes, pero una candidatura que, como tú bien dices, partió entre gallo y medianoche, no se generó el consenso político suficiente, y que hoy día, dado el contexto que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen derecho a veto, es muy poco probable que Estados Unidos quiera apoyar esta candidatura.
Y hay otra cosa también, Jorge, que uno, claro, acá siempre le tira la pelota acá a la derecha con respecto al tema y todo, pero ¿qué pasa con Bachelet? Ella también debería en estas negociaciones, por algo se juntó también con José Antonio Kast, pero ¿qué puede ceder Bachelet? ¿Qué puede ceder la izquierda en este caso? No sé, yo pienso que el tema del momento también tiene que ver con Cuba, donde ella siempre alabó a Fidel Castro, lo puso de ejemplo muchas veces, que era ejemplo de justicia, ejemplo de democracia, ejemplo, etcétera. A lo mejor, no sé, yo me imagino, acá uno juega con especulaciones, que tendría que salir a llamar a Cuba como dictadura, quizás, tal vez, por todas las atrocidades que han ido ocurriendo, detenidos desaparecidos, que son responsables también de este deterioro económico, donde muchos de izquierda a veces dicen que o culpan al otro por estas cosas, que en realidad son ellos los que reventaron las arcas fiscales. Pero ¿qué puede ceder la Bachelet también para poder tener este apoyo? Algo tendría que ceder.
Yo no creo que la expresidenta esté dispuesta a esos calificativos con Cuba y ciertas líneas rojas que tiene la izquierda chilena o cierta izquierda chilena respecto a Cuba que evita tocarla. No, yo creo que más bien las conversaciones, uno entiende, son sobre la viabilidad de la candidatura, plazos. Me imagino que la presidenta también tiene dentro de sus cálculos cuándo va a saber si va a contar o no con el apoyo del país, porque se podría dar un escenario que continúe su candidatura, que sea apoyada por los llamados dos gigantes de la región, Brasil y México, sin el patrocinio de Chile, y que después se vea con las otras candidaturas cuál va a ser el resultado. Ahora, tú mencionas Cuba, César, y todo esto que hemos hablado desde el inicio del programa con la guerra es tan relativo que nosotros podríamos tener un escenario, dentro de todos los escenarios que se están proyectando, de que cambie el guión de la guerra en Irán, que se normalice en cierta medida la situación económica con el restablecimiento del funcionamiento del estrecho Hormuz, que Trump declare unilateralmente la victoria, que se transforme en una guerra de desgaste, llamémosle Israel versus Irán, de distinto grado de intensidad, y que estemos en 3 semanas más o en 1 mes más hablando de Cuba. Y que se logró un cambio histórico en Cuba y nuevamente se anota una ficha a su favor el presidente Trump y toda la atención mediática pasa a Cuba. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en el mundo y en las comunicaciones en general. Cómo cambian rápidamente los eventos y la atención de la opinión pública.
Y estratégicamente, en este contexto actual en el que estamos viviendo, ¿qué gana Chile también estando en esta cúpula de las Naciones Unidas?
En la cúpula de las Naciones Unidas, bueno, siempre va a ser una ventaja o preferible que tú tengas un connacional dirigiendo uno de los organismos o el organismo multilateral más importante que tiene hoy día el orden internacional, más allá de la crisis por la que atraviesa. Pero la verdad las cosas es que estos organismos tienen ciertas inercias, tienen cierto funcionamiento, donde es deseable que sea un connacional, pero tampoco va a ser determinante para los destinos del país. Más bien un reconocimiento a una figura nacional, a una política exterior chilena que tiene es muy respetada a nivel internacional, pero no va a significar un cambio en el desarrollo del país ni en la situación económica. Eso creo va por otro carril.
Estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y nosotros nos vamos a nuestra última pausa comercial. No se separe la sintonía, ya volvemos acá en Enfoque Público.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía. Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Los espero.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Hoy estaba hablando con Jorge Saad, que se nos pasó volando el tiempo, demasiado rápido el tiempo cuando las conversas están muy interesantes, porque el mundo no da respiro, la contingencia política tampoco, y esta es la tercera semana en ejercicio del gobierno, y vamos a hablar a propósito de eso sobre la zanja, el plan escudo fronterizo, y aprovechando el rol de Jorge sobre estas implicancias internacionales también, ya que vimos que acá el presidente José Antonio Kast estuvo la semana pasada supervisando en Arica el inicio de las obras de este plan Escudo Fronterizo, que es una estrategia que busca dar respuesta a la crisis migratoria de la que estamos nosotros siendo muy afectados, y él busca hacerlo mediante un sistema integral de contención, como dice en la página web. El proyecto entonces contempla la construcción de zanjas de 3 metros de profundidad y muros también de 5 metros de altura, además de un despliegue tecnológico de drones, radares, etcétera. Y el Ejecutivo defiende entonces la medida con una protección necesaria para la soberanía, pero, porque vamos a hablar acá con Jorge sobre esto, el presidente interino, que asumió hace muy poco en Perú, en el país vecino, José María Balcázar, ha comparado esta iniciativa con el Muro de Berlín, calificándola de un fracaso antes de su ejecución. A ver, Jorge, hace una comparación bastante odiosa, por decirlo así. Recordemos que este presidente que está en ejercicio en este momento en Perú, que está que viene a reemplazar a otro expresidente, la tónica de Perú, que en los últimos 10 años han tenido como 8 presidentes.
8 en 10 años, sí.
8 en 10 años, casi todos presos, uno se suicidó arrancando, bueno, en el caso de Alan García, etcétera. No me voy a meter ahí en ese tema. Pero Balcázar, hablábamos nosotros fuera de cámara o radio escucha, de la radio para los radio escucha, que estamos en todas las plataformas, que el origen de su militancia política es de Perú Libre. Es el mismo partido político que respaldó en la candidatura a Pedro Castillo, el mismísimo que fue presidente peruano, que se trató de hacer un autogolpe, que terminó en prisión, un partido de origen bien sindicalista, marxista-leninista, de ese Perú que a muchos peruanos les trae trauma de la época del Sendero Luminoso, o sea, una izquierda muy radical. ¿Cómo ves esto, Jorge?
Yo no perdería tiempo con el presidente de Perú, porque Perú enfrenta elecciones el 12 de abril, en pocas semanas más. Tiene más de 30 candidatos, ninguno, paréntesis, supera el 15%, muy fragmentado. Y en consecuencia el próximo el gobierno de Kast va a entenderse con el próximo gobierno, no con este sucesivos reemplazos que hemos tenido de presidente. Y es una promesa de campaña al candidato del presidente. Sabemos que el tema de seguridad, migración y economía eran los ejes centrales del llamado gobierno de emergencia, y por lo tanto tiene que mostrar acciones concretas, como fue el hecho de la zanja en la región de Arica y Parinacota. Hay una expectativa de una parte importante de la sociedad chilena, especialmente con la migración irregular, y en consecuencia va a seguir adelante con eso. Ahora, obviamente, todos estos esfuerzos de controlar la migración irregular, los pasos fronterizos, mejorar la información, la inteligencia, la tecnología, el control, requiere coordinación regional, y la va a requerir con Bolivia, con Perú especialmente, y eso da cuenta de que al final del día tu política exterior no puede ser exitosa si tú no tienes buen manejo de tus relaciones vecinales. Entonces, ese tridente Perú, Bolivia, Argentina va a ser fundamental para este gobierno.
Claro, igual tú dices, y comparto contigo, o sea, puede ser un poco irrelevante porque dentro de poco Perú tiene elecciones, pero si llegase a ganar, por ejemplo, en esta treintena, y en Perú suele ocurrir que a veces los presidentes que pasan al balotaje y ganan las elecciones, últimamente siempre han sido sorpresas también, o sea, lo de Castillo nadie daba por esto, no aparecía en la encuesta, termina ganando, y seguramente puede tener una retórica muy parecida a la que tiene este actual presidente. El presidente anterior de Perú, Gerí, que está en prisión, también fue bastante hostil con Kast. Cuando Kast visita Perú, que fue uno de sus primeros viajes tras ganar la segunda vuelta, se juntan y todo, pero él prácticamente no se quiso meter en nada con esto. O sea, se necesita contribución de los países vecinos, colaboración también. Y mi pregunta acá también es, ¿cómo se posiciona Chile a nivel regional ante estas medidas también? O sea, es muy importante. ¿Puede esto contaminar para bien a los otros países de poder empezar a implementar medidas de seguridad, tecnología, para poder ponerle coto a este problema, que es uno de los problemas que está más aquejando a nuestra región, que es el tema migratorio y de seguridad, con los carteles que se están pasando como Pedro por su casa hace rato acá en el continente? Sí. Eso lo vimos con el caso Ronald Ojeda.
Absolutamente. Yo confío en la política exterior y las autoridades de este gobierno, como se ha confiado en las pasadas. Tenemos un presidente, en primer lugar, que es bastante sobrio y pragmático en sus relaciones internacionales, si vemos su puesta en escena desde que fue electo hasta ahora como presidente. Probablemente va a tener embajadores de tonelaje en Perú y cónsul general en Bolivia. Se están recomponiendo las relaciones con Argentina. las relaciones con Estados Unidos también van a comenzar a mejorar, si es que vemos esto como un panorama regional, ¿cierto? Hemisférico. Entonces, pienso que todos los países necesitan hacerse cargo de estos problemas complejos regionales, migración, corrupción, control fronterizo, narcotráfico. Y pienso que van a haber buenos puntos de encuentro. Con Bolivia hoy día tenemos un momentum que no lo teníamos hace 20 años. El MAS perdió las elecciones, las declaraciones del presidente Paz han sido declaraciones inimaginables en la relación bilateral en los últimos años. Hay una masa crítica, de hecho nosotros desde la propia universidad estamos impulsando hace 2 años un grupo público-privado con apoyo de organizaciones que reúne empresarios, reúne académicos, expertos, exfuncionarios de Estado, para ir generando lo que yo llamo una rivalidad selectiva. El tema del MAR, que ya está superado en el fallo de La Haya, pero que sigue la Constitución boliviana, no puede ser obstáculo para una agenda de colaboración en materia económica, de recursos naturales, de tránsito de personas, que está ahí a la vista y que puede generar también un salto para una Bolivia que está en el suelo económicamente, y así lo dice la gente, y para una Bolivia también que conoce mucho Chile. No nos olvidemos la cantidad de profesionales que han sido estudiantes de nuestras universidades en Chile, la relación, intensa relación que hay en el norte del país. Entonces yo creo que hay un momentum que puede aprovechar este gobierno con Bolivia. En el caso de Perú tenemos sólidas relaciones hace más de 20 años, y con el caso de Argentina creo yo también que va a haber mayor cooperación económica. El desafío entonces, ¿cómo construimos una agenda regional con una región que está muy desafecta, muy desunida, que está en esta política del sálvese quien pueda? Pero ¿cómo el gobierno puede construir una agenda regional de política exterior que pueda trascender su mandato? Un poco lo que hizo el gobierno anterior con Chile-Bolivia, que ya ha ido construyendo paso, que ha ido pavimentando el camino para que este gobierno pueda desplegarlo y desarrollar una agenda mucho más fructífera.
Lo de Bolivia es bastante alentador también, porque uno cuando ve que asume este nuevo presidente, él ha dado varias muestras también comunicacionales del afecto que también le tiene a Chile, vino acá al cambio de mando, fue, si no me equivoco, en Macul, donde tuvo un acto con algún alcalde, porque uh-huh. vivió en su niñez en esa comuna, y hay mucha predisposición. Me he dado cuenta también, acá voy a mencionar a un panelista que tiene este programa, que es Ricardo Hernández, que está en este momento en Taiwán, él es coordinador de política social del Instituto República, que suele ser entrevistado en un medio que se llama Radio Panamericana en Bolivia, y ahí yo lo escucho siempre a mi colega, donde me he dado cuenta muchas veces de este cambio de paradigma en los bolivianos. Antes era solamente la derecha o los cruceños también que decían como hay que sacar, a ver, del tapete, de la mesa, el tema del MAR y enfoquémonos porque necesitamos mejorar las relaciones con Chile, es importante en cuestiones de geopolítica, en temas de seguridad, y ahora ha sido muy de la tónica, sí, hay que llevarse bien con Chile, hay que trabajar en conjunto, si a Chile le va bien, a Bolivia le va a ir también súper bien, hay muchos acuerdos económicos que se podría mejorar, que ya está siendo más transversal, más allá de lo que siempre era como un sector minoritario a la derecha, ahora se ve un poco más amplio también, y bueno, y por algo también le dieron el respaldo a este presidente. Ahora, yo creo, Jorge, también que dolores de cabeza puede ser Perú con lo que vaya a pasar con las elecciones, hay que poner ojo, y también qué es lo que va a pasar en Colombia. Yo no sé cómo, sí. Pero Colombia, pese a no tener fronteras con ellos, o sea, llevándolo al caso Ronald Ojeda, Colombia termina siendo un país crucial, porque no, nada contra el pueblo colombiano, pero están los carteles, el crimen organizado, desde ahí es como un centro de operaciones, lo hemos visto por los antecedentes que tenemos de las cosas que han pasado.
Si este programa lo hubiéramos tenido hace 2 meses, yo te decía que el cambio político estaba 100% asegurado en Colombia, pero lo que vimos en las primarias de marzo es que la derecha sigue aún fragmentada y el candidato continuidad de Petro se muestra como un candidato más moderado de izquierda. Entonces, hay preocupación hoy día en algunos sectores colombianos de qué es lo que va a ocurrir con esa elección, si va a haber continuidad o no, un gobierno además que ha sido muy errático, poco efectivo, que la actividad económica está bastante resentida, paralizada en algunos sectores en Colombia. Entonces, ahí hay un signo de pregunta. Ahora, si se da un escenario de que en Colombia hay un cambio político y vuelve la derecha, en Brasil hoy día hay empate técnico entre Lula y Flavio Bolsonaro.
Bolsonaro Jr.
Y también hay un cambio político en Perú, puedes tener un escenario de mayoría de derecha muy importante en la región, como hace muchos años no hay, y la gran pregunta es si eso va a ser más bien el efecto péndulo que hemos tenido en América Latina en las últimas 2 décadas, o si estamos hablando de una capacidad de gobiernos de un signo distinto a lo que ha sido lo que fue la marea rosa en los años 2000, que tengan capacidad de proyectarse en el tiempo. Va a ser interesante ver cómo se maneja una región con mayoría de fuerzas de derecha.
Hay que poner ojo ahí, como dices tú, Jorge, Brasil, Perú, Colombia, porque está todo esto 50-50, y si se da el otro 50% de que pueda ganar la izquierda en estos países, o sea, se podría dar también, lamentablemente, el tema de negar la sal y el agua en cuanto a estas colaboraciones.
Sí, y hoy día los dos gigantes, Brasil y México, son gobiernos de izquierda. Exacto. Por lo tanto, hay mayoría de fuerza derecha en la región, pero los dos que mandan siguen bajo gobiernos de izquierda.
Estuvimos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, muchas gracias por este tremendo programa, muy buen análisis, estuvo bastante entretenido, muy buenos comentarios, así que bueno, invitado para la próxima.
Muchas gracias por la invitación y hablaremos más de fútbol en una próxima oportunidad, porque sé que a ti y a mí nos encanta.
Colocolinos, ¿ah? Y felices por Wander también. Bueno, llegamos a nuestro fin de Enfoque Público, nos vemos mañana martes 24, muchas gracias por su sintonía y estaremos ahí en una nueva edición de Enfoque Público. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.